kiss, suddenly alive. Happiness arrived, hunger like a storm. How do I begin? A room within a room, a door behind a door. Touch, where do you lead? I need something more. Tell me what you see, I need something more.
Hola Alicia, ¿qué tal estás?
Encantada, como siempre, arratsaldeón.
Oye, ¿y qué te trae por aquí?
Sobre todo me trae por aquí hablar de este libro. He venido a hablar de otro libro, de un libro que no he escrito yo.
¿Qué libro es ese, oye?
Pues mira, este es un libro que ha escrito Patricia Godes, que se titula Alaska y los Pegamoides, el año en que España se volvió loca.
O sea, Patricia Godes, esta chica que es mitad de Castellón, mitad vasca, porque ella presume mucho de su familia vasca.
Exactamente.
Que ha conocido todos los entresijos musicales de Madrid desde tiempos inmemoriales.
Eso es, lo sabe todo.
Lo sabe todo, sí.
Casi todo. Bueno, y en este libro te diré que ella ha intentado responder algunas de las preguntas claves en torno a la movida a través de gente que la vivió directamente.
¿Cómo has dicho que se titula?
Pues mira, el libro se titula Alaska y los Pegamoides, el año en que España se volvió loca.
Fíjate. Y habla de la grabación del primer disco, ¿no?
Si eso es, del primer disco del grupo, de grandes éxitos.
Esta mujer, Patricia Godes, ha sido últimamente muy crítica con todo aquello de la glorificación de la movida madrileña. Y he traído por aquí, que yo creo que puede ser interesante, un artículo que se titula La arritmia del garaje, ¿no? Que suena así como enfermedad.
La arritmia del garaje,
haciendo referencia a ese famoso cualquier día los gatos de mi callejón, que era el ritmo del garaje.
Eso es.
Bueno, pues si te parece podemos dentro de un ratito leer este artículo y luego pues hablar con ella.
Sí, lo tienes muy claro.
Lo tengo clarísimo, hay que hablar con ella, porque hay que ir a las fuentes directas.
Pues mira, mientras suena la canción, yo me voy a poner a hablar por teléfono, a tirar de teléfono, a ver si doy con Patricia Godes.
Venga, tú te encargas de eso, yo me encargo de el artículo para poderlo leer a continuación, y mientras tanto escuchamos una de las canciones que podríamos decir emblemáticas de lo que llamaron la movida madrileña, La chica de ayer, Nacha.
Luego por la
la arritmia del garaje, Patricia Godes. Las 365 hojas del calendario de 2013 volaron sin que nadie se haya acordado de celebrar una efeméride. En septiembre de 1978 se editó un disco que rápidamente pasó a las rebajas. Nadie lo quiso comprar, pero estaba destinado a dejar una larga secuela de influencias musicales, sociales, estéticas y éticas.
El 35 aniversario de la edición del único EP de Caca Deluxe coincide con los primeros intentos de desmitificar la movida madrileña, correspondiente musical y artístico de la farsa democrática que nos agobia y que ya nos ha arruinado.
Por primera vez, después de 35 años, se pone en duda la idea de que, parafraseando a Kiko Fuentes, fancinero en 1982 y director de marketing de Warner Music en los 2000, ir al Rocola y beber alcohol de dudosa procedencia parece una acción trascendente, el origen de un mito y un dogma de fe. Para nosotros era el día a día y era divertido. No teníamos la sensación de hacer nada trascendente. Lo trascendente nos repugnaba y creo que me sigue repugnando.
Nuestra memoria histórica ha convertido la juerga musical de la generación de 1982, meticulosamente amplificada por los medios contemporáneos y posteriores, en un movimiento creativo de dimensiones colosales, comparable a las generaciones del 98 y del 27. Durante décadas nos ha tocado comulgar con ruedas de molino y admitir la supuesta grandeza de lo que sucedió entre la primavera de 1981, inauguración del Rocola, y enero de 1986, entrada en la Unión Europea.
Se supone que los jóvenes que se divertían bailando, bebiendo, ligando y oyendo música en un club madrileño del barrio de Prosperidad habrían hecho tanto por la cultura y el arte como los Baroja, Machado, Alberti, Lorca y Alexandre, que estudiamos en la secundaria y cuyos bustos adornan parques y plazas.
Entre 1978 y 1983 se desarrollaron dos movimientos encadenados dentro de la música juvenil madrileña: la Nueva Ola y la movida. La diferencia entre una y otra reside en la devoción cortesana de los medios generalistas y en el aumento de la edad del público, cuando adultos ávidos de aprobar sus asignaturas pendientes pululan alrededor de la juventud musical.
Entre ellos, gente de medios y periodistas que se dedican a dar a conocer y amplificar su admiración irracional por los devaneos musicales de la nueva hornada de españolitos. Había nacido un mito, la movida madrileña, la juerga juvenil mejor documentada de la historia.
Como primer argumento, entonces y ahora, es erróneo hablar de una movida unitaria y concienciada. Parece que Madrid estaba lleno de modernos que iban correteando con Almodóvar a la cabeza y Tierno Galván repartiendo parabienes, continúa Kiko Fuentes. Hablar de movida es poco más que un titular periodístico.
Ya en 1995, Bernardo Bonecci declaraba en el capítulo Tiempos modernos, la movida, de la serie de televisión Los años vividos, lo siguiente: la movida para mí significó una tontería. Se empezó como a englobar todo dentro de un concepto que se empezó a llamar movida madrileña, del que, por supuesto, todos a los que se nos integró renegábamos. Y, en cambio, justo los que no habían sido integrados en esta historia se apuntaron para aprovecharse de ello.
Por su parte, la llamada reina de la movida, Alaska, corrobora. Creo que la primera vez que leímos el término fue en un periódico y dijimos: «Anda, mira este con lo que sale». Y no tenía nada en ningún sentido porque aglutinaba gente que algunos éramos amigos y nos conocíamos. Y se supone que teníamos gustos comunes con otra gente a la que no conocíamos de nada o no queríamos conocer de nada, que era completamente distinta a nosotros. Y tenía caminos completamente opuestos.
La evaluación del corpus artístico de la movida se ha de enfrentar irremediablemente a unos dogmas labrados en la roca mental de nuestra cultura popular y mediática durante tres largas décadas, a pesar de que no existen obras de envergadura musical ni literaria.
Las dos primeras películas de Almodóvar, las que suelen insertarse en la movida, son una sucesión de viñetas irreverentes bastante alejadas de lo que serán sus obras de madurez. Del mismo modo, la creatividad de la movida se centra en la instantánea, la fotografía, la moda, la canción pop, obras breves, rápidas, utilitarias y sin pretensiones.
Algunas de las canciones más recordadas tratan precisamente de lo efímero y el clásico de los bólidos se titula Ráfagas, lo que eran y deberían haber seguido siendo todas las obras y ensayos de una época de dinamismo. El tiempo y la opinión ajena las han convertido, no se sabe con qué objeto, en algo inamovible y pretencioso, contrario a su intención original.
La conciencia de lo intrascendente y lo instantáneo fue la gran aportación y seguramente la principal virtud de la movida, sin olvidar el protagonismo femenino. Resulta incongruente el empeño de sacralizarla y convertirla en trascendente. Como recuerda Miguel Ángel Sánchez, Para ti y Chica de ayer no fueron éxito en su momento, se han convertido en éxito a posteriori.
Si nos centramos en la música, el primer problema para el crítico es la calidad formal del producto. En el citado documental televisivo Los años vividos, Carlos Berlanga se jacta: formamos un grupo con gente que no sabía tocar, y aparecieron muchísimos grupos que no sabían tocar, pero tenían mucha imaginación.
El oyente actual de aquellas canciones, más culto y mejor informado sobre la historia de la música popular, encontrará seguramente sorprendente que las bromitas y ejercicios de estilo mal resueltos de aquellos grupos amateurs y principiantes tuviesen en algún momento la consideración de imaginativos.
Alaska, Bonecci, Loquillo salieron en las revistas nada más asomar el hocico en el mundo musical, sin actuaciones, casi sin repertorio y, por supuesto, sin grabaciones. Fueron personajes antes que artistas, como las figuras de las realities de televisión y la prensa amarilla.
La falta de oficio fue resultado de una visión del punk simplista, superficial, aprendida de las revistas de cotilleos. El desprecio de la página de discos del 10 minutos a los punks, que les parecían meros payasetes y gamberros sin la solemnidad de los grupos sinfónicos, se convirtió en el modelo a seguir a partir de Caca Deluxe y condujo sin remedio a la falta de personalidad y de compromiso de todo el corpus musical de la movida.
A veces el defecto se convierte en virtud y la falta de saber hacer se convierte en aparente originalidad, como es el caso de Caca Deluxe, Paraíso o Pegamoides. Pocos tenían planes y preparación para una carrera musical. Todo fue un cúmulo de casualidades. Yo tengo que hacer un grupo, yo tengo que hacer un grupo, repetía junto a la barra del Rocola un bomboncito con disfraz de Moderna de Quiero y no puedo.
Un músico no tiene posibilidad de progresar y madurar sin preparación y sin oficio, del mismo modo que el cine de Almodóvar ha progresado notablemente desde sus primeras películas. Los tópicos musicales de 1982 se repiten hasta la náusea.
Los grupos de la movida, salvo para algún sector de culto de países de habla hispana, no han trascendido fuera de España. Es el fracaso más evidente de su presunto cosmopolitismo. Roma, Berlín, Nueva York, decían las canciones de los 80, ¿qué aportaron a la música más allá del triunfalismo y la autocomplacencia de un momento de locura en la historia de nuestra sociedad?
Cierto que algún coleccionista enloquecido busca esos discos en los foros, pero de las dos versiones internacionales de Chica de ayer, una es de un hijo de Julio Iglesias.
Las inquietudes de la primera generación de la democracia fueron sacrificadas a base de palmaditas en el hombro, fama gratuita, drogas y borracheras. Sus miembros se han visto obligados a quedarse estancados en su juventud, sin madurar, sin crecer, sin dar más frutos que la gamberrada y la gracieta estudiantiles.
El caso injusto del recientemente desaparecido Germán Coppini es sintomático. A lo largo de los casi 30 años de su carrera posterior a Golpes Bajos, Coppini intentó evolucionar continua y obsesivamente, pero no tuvo segunda oportunidad. Con distintos colaboradores y cantando siempre con toda su alma, se ha tenido que conformar con escenarios minúsculos y la atención condescendiente que se dedica a un has-been.
Se habla siempre de las obras de madurez de los grandes maestros, pero las lágrimas de cocodrilo de los que lloran la prematura muerte del cantante en foros y redes sociales vuelven y se revuelven en el recuerdo del primer EP de Golpes Bajos de hace 30 años, ese precisamente en el que estaba esta canción, Malos tiempos para la lírica.
We'll be right back. sonrisa blanca y pura. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos para la niña. Malos tiempos.
La periodista Patricia Godes acaba de publicar el libro Alaska y los Pegamoides, el año que España se volvió loca. El trabajo se centra especialmente en todo lo que rodeó a la grabación y publicación de grandes éxitos, el primer disco de estudio de una banda que hasta entonces era considerada como poco más que una broma, Alaska y los Pegamoides.
Los pormenores que acompañaron este lanzamiento son, en muchos casos, parte de un proceso que ya es pasado. Los detalles de la grabación, en unos estudios que habían conocido la época dorada de Karina o Rafaela Carrá, la importancia del trabajo estético que rodeó al producto.
Patricia Godes vivió muy de cerca todo aquello y lo contextualiza en un año en el que triunfaba María Jesús y su acordeón, la familia se reunía en torno a programas de televisión como Aplauso y la tecnología japonesa se adueñaba de las pistas de baile.
La afición musical, escribe Patricia, constituyó la savia musical del Madrid de los primeros 80 y fue alrededor de los fans que surgió la gran juerga colectiva llamada La Movida, que los medios retransmitieron con tanto entusiasmo.
Alrededor de los grupos, los programas de radio que emitían sus canciones, los clubs donde actuaban, las tiendas de discos y los puestos del rastro, se formó una pequeña sociedad que era un hormiguero de encuentros, corrillos, noticias, intercambios, bromas, discusiones y también cotilleos.
Pronto comenzó a adherirse gente de otros entornos y edades, lo cual era bueno, pero en un par de años La Movida dejó de ser musical y estudiantil para convertirse en lo que habitualmente se recuerda, pretenciosa, facciosa, elitista, juerguista y viciosa, en resumen, vieja y trasnochada.
Como es habitual en Patricia Godes, un libro que está trenzado a base de contrastar material, diversos testimonios y puntos de vista de agentes de todo tipo que conocieron el fenómeno. Fanzines, músicos, técnicos, artistas gráficos. El resultado es un libro que convence al fan porque está lleno de detalles, pero que puede ser seguido con interés por alguien que no profese especial admiración por esta banda.
Y tenemos con nosotros a su autora, Patricia Godes. Arratsaldeón, muy buenas tardes.
Arratsaldeón,
hola,
Patricia. Buenas tardes.
Bueno, habría que decirte buena tarde también, ¿verdad?
También, gracias. 50% de sangre catalana, 50% de sangre vasca.
Muy bien. Bueno, pues 1982 es este año en el que España se volvió loca. Imagino que para muchos jóvenes, y no tan jóvenes, esto ya empieza a ser un poco prehistoria, ¿no?
Y para mí también, no veas lo que me costó volver a 1982, teniendo en cuenta que yo estaba escribiendo en 2012.
Y al final lo has conseguido, a base de documentarte y a base de, me imagino, hacer un ejercicio de memoria, ¿no?
Sí, es que yo cuando acepté el libro, el encargo, no me acordaba de nada, o sea, estaba completamente en blanco. Uh-huh. Y sabes que Fangoria, Olvido y Nacho, Alaska y Nacho siempre dicen que no se acuerdan. Pues es que te pasa, es que no te acuerdas. Y entonces me fui a la hemeroteca y empezaron a venir flashazos. Como los periodistas cubrieron cada respiración, cada peinado, cada movimiento de Alaska, pues así, esto era, yo hice esto, llevaba esto, hacía mucho frío, me vinieron todas las cosas. Lo que pasa es que las que están ahí no creo que me vengan más a la cabeza, ¿eh?
Bueno, y si te vienen más, siempre se puede hacer otra...
Volumen segundo.
Otro volumen, volumen dos.
Creo que no. Gracias.
Yo, antes, Patricia, antes de sacar el libro, cuando hablabas del proyecto y anunciabas que te ibas a meter de lleno en esto, ya...
Las redes sociales, qué útiles son.
Anunciabas que este libro a lo mejor te iba a traer problemas y malos tragos, era la expresión que utilizabas, pero también
trago malísimo todo el proceso.
Sí, pero bueno, también lo has pasado bien.
Hombre, lo he pasado bien cuando he llamado a amigos, a conocidos, a gente para que opinase, a gente para contrastar datos y puntos de vista, y con la manager de Dinarama, de Nacha Pop y de las que los Pegamoidos, con Males Castaño, me pasé un día entero mirando fotos, mirando recortes, divertidísimo, ¿sabes? Es una de las personas a las que le doy las gracias, porque fue para situar todo el follón que yo traía de hemeroteca y de recortes, para traerlo, uh-huh, en ponerlo en orden, sistematizarlo y clarificarlo. Pues, claro, es que los periodistas hablan también muchas veces por hablar, y menos entonces, que no había ni manuales de estilo, ni método, ni, uh-huh, nada, y quedaban pábulo a cualquier cosa que oían en la esquina de la Avenida de América con la calle Cartagena.
Claro, bueno, está claro que hay una labor, hay una parte muy laboriosa en el libro, muy costosa, que es la recopilación de material y enfrentarse un poco a eso, a la memoria, ¿no? Los recuerdos, pero hay otra parte que es la de dar con el tono del libro, ¿no? Alguien que ha vivido...
Eso también fue un sufrimiento.
Ah, claro. Claro, va a hablar de gente a la que has conocido, a la que conoces, gente que está en activo y muy vigente, y de una época de la que tú también fuiste testigo, ¿no?
Y intentar que fuese un poco ameno y legible, porque yo normalmente la historiografía musical me aburre soberanamente. Ajá. Entonces, si no eres fan del grupo, si no te interesa saber si en aquel concierto Ana Torroja se cayó del escenario o si este traje lo estrenó Olvido en el Gran Musical porque dijo que iba vestida de leprosa, pues es difícil que resulte ameno, incluso para mí, para corregirlo, que claro, al fin y al cabo, al final lo lees 100 veces. Todo lo que yo me esperaba de que iba a ser muy pesado, muy duro, y un poco lo que dice Alicia, un poco amargo del paso del tiempo y rebuscar en la memoria y todo eso, pues sí, y más.
Jolín, maja. Bueno, pero ya te has curado, ¿no? De todo este sufrimiento.
No. No, porque, o sea, me lo he quitado eso de encima, pero estoy un poco bloqueada a la hora de escribir. Uh-huh. Y yo por ahora, si desde que me recortaron en Radio 3, pues me gano la vida de escribir. Uh-huh. Y además a destajo, o sea, que no me he curado, ¿eh?
A mí siempre me ha dado la sensación de que tú te esforzabas por lo menos en divertirte escribiendo. No sé si es una cosa que transmites, pero que no es del todo así.
No, eso es una cosa que me pasa, que es que cuando... Yo soy muy seria y muy sosa, y entonces me pasa que en cuanto me pongo delante de un teclado, no sé por qué, me vuelvo ocurrente, y se me ocurren cosas, y entonces me parto de risa, y se van encadenando las ocurrencias, ¿sabes? No sé por qué me pasa, porque ya te digo que yo me considero una persona bastante aburrida.
Bueno,
no,
pues es una suerte, ¿no? No ser una persona aburrida, sino que te pase eso al teclado.
No, porque eso es que pasa, que como la prensa y las publicaciones, excepto el Shanghai Express y las femeninas, son tan pedantes, tan aburridas y tan vacuas, los chistes se los toman a mal. Yo ahora mismo me acuerdo, en Rolling Stone hice una biografía de Amy, poquito antes de que se muriera, y entonces puse una introducción de la hija de un amigo mío que como en su casa se oye muy buena música y Amy pues tenía canciones irresistibles, la niña de 4 años venía corriendo desde el fondo del pasillo, Amy, Amy, Amy. Entonces eso no les pareció serio y lo quitaron, cuando para mí, que más fuerza de una cantante que una pequeñaja que no sabe nada de música, que no sabe quién es, al oído venga corriendo, ¿no? Uh-huh. Y en el Rolling Stone, que son los modernos.
Ya ves, ya ves.
Ya, ya.
Ya ves, ya ves.
Vamos con el libro. Hay cosas a mí que me han llamado mucho la atención, ¿no? Porque parece como que muchas veces se vende...
¡Ay, qué miedo!
No, tranquila. Por lo menos en esta pregunta puedes estar tranquila. Se vende como que... Alaska y los pegamoides, pues, y toda aquella generación supusieron un tajo absolutamente radical con respecto a lo que había antes, ¿no? Pero ya se ve que en tu investigación no es exactamente así, ¿no? A mí me ha gustado muchísimo ese cuando has hablado con el chico que metió los vientos en la canción de Bailando, sí. Esos que oíamos.
Esa parte es lo que más me gusta, lo de los técnicos y músicos, sí.
Es que siendo en principio una parte que puede a priori pensar que puede ser muy densa, ¿no? Porque el que no domina la técnica dice, uff, ahora vienen a hablarme aquí de mesas de sonido y de canales y de...
Bueno, por eso lo he puesto todo lo técnico en una ficha aparte.
Ajá, claro. Pero bueno, a lo que iba, ¿no? Resulta que los mismos que habían estado metiendo los vientos de Karina, los vientos de, no sé, los Chichos o de Rafaela Carrá, sí, resulta sí, que sí. Fueron los que llamaron para meter estos vientos a Alaska. Sí, sí. Y ahí
primeras firmas, músicos de sesión y solistas, buenos, pero también es cierto que en España el mercado de los músicos de sesión ni entonces ni ahora es tan grande. Entonces se llamaba Los Buenos porque, no por nada, no porque fueran buenos, porque el disco de Alaska y Spavox, en el libro, y ellos lo han contado un montón de veces, y en las dos biografías que hay, que se han publicado de Rafa Cervera y del propio Mario Vaquerizo, en las dos biografías cuentan que les costó sangre, sudor y lágrimas no grabar el disco, eso ya vino después, primero conseguir horas. Entonces... Bueno, conseguir horas, conseguir que les dieran el visto bueno a grabar. Entonces se llamaba a músicos buenos porque eran más eficientes, porque llegaban, tocaban y se iban. Mientras que si son, sobre todo en viento, que es tan fácil desafinar, son advenedizos, son principiantes, pues se multiplica por lo que sea, por X, las horas de estudio necesarias. Entonces ahí tocan músicos muy buenos en las 4 o 5 canciones que hay arreglos.
Uh-huh. Pero claro, ahí lo que se produce es un encuentro entre músicos no demasiado buenos, porque cuando empezaban Alaska y los Pegamoides ellos mismos reconocían sus limitaciones, ¿no? Con otros mucho mejores, que llevan muchos más años, y sin embargo, pues están condenados a entenderse, ¿no? Y al final, pues consiguen crear un hit y de alguna forma dar continuidad a lo que es un pop exitoso, ¿no?
Sí, sí, supongo. A mí me gusta mucho la entrevista, bueno, que hablé con él, con José María Díez, con el técnico de sonido y coproductor oficioso, que puso, él siempre intentó poner muy buen rollo, Alaska también es una persona con muy, muy buen carácter, todos colaborando, todos ayudando, todos intentando sacar partido, suavizar y todo eso. Y hay un pequeño conflicto con el arreglista, con el maestro Rabai, que se sorprendió de que no pusieran los créditos en el disco y se lo tomó un poco a las malas. Ese es el único conflicto latente. Hay con el arreglista hay un par de momentos de tensión. Y bueno, los que tenemos discos de esa época sabemos que los grupos que les gustaban a ellos, los Clash y todo eso, no ponían créditos porque el diseño punk no lo ponía. Entonces en este caso no era un diseño punk, era una portada convencional y podían perfectamente caber los créditos y eligieron no ponerlos. Para mí, como compradora de discos, pues me gusta saber quiénes tocan y me parece un error. Pero bueno, es una elección y... Pues ese fue el único pequeño conflicto que hubo.
Bueno, tengo entendido que el tiempo al final ha hecho de las suyas, ¿no? Y ha habido un poco de, no sé si justicia poética o qué, pero a Nacho Canut le debió de pasar algo parecido después con los del Río, que no le pusieron en los créditos de su versión dance del Macarena, ¿no? En fin.
Sí, pero bueno, mira, esas cosas pasan
y pasarán
y no deberían pasar, vamos.
Ya. Bueno, ¿y los fans de Alaska, los fans de Carlos Berlanga, de Nacho Canut, de Ana Curra, de todo aquello, qué inputs has recibido de esta, de este colectivo que es muy apasionado en sus opiniones?
Sí, mira, es que ¿sabes lo que pasa? Yo, sobre todo con Carlos y Nacho y posteriormente con Curra, actualmente con Curra, pues he tenido unas amistades pues bastante cercanas. Y entonces, gracias a ellos, una de las cosas buenas, o sea, una amistad se valora porque sí, pero lo bueno es que yo a través de ellos he hecho amistades con muchos de sus fans, uh-huh. amistades íntimas, gente que, y con sus colaboradores y con gente de su alrededor. Y entonces eso lo agradezco mucho, y entonces resulta que a mí todos los que me han comentado del libro, pues fans de los Pegamoides, pues son amigos míos ya. Entonces, claro, tampoco sé si son muy objetivos. A todos les ha gustado mucho. Pero también era el primer filtro que saltaba, ¿no?
Otra cuestión, otro cantar, podríamos decir ahora, es el asunto de la movida, ¿no? Que parece que después de
Ay,
mucho
qué
tiempo...
¡Qué rabia le tengo yo a la movida!
Sí. ¿Al término? ¿Le tienes rabia al término o...?
A la movida. Sí. Es que estabas ahí cenando, tomando una pizza y tomando una cerveza o comprando discos en el Rastro y de repente es que Madrid es la ciudad más divertida de Europa. Vamos a ver, a callar, que tú eres de Carabanchel, que tú no has estado en Milán, que tú no has estado en Berlín, que tú no has estado en Londres, que, ¿sabes? Vamos a ver. A mí esas cosas me daban rabia, no sé.
Pero es que es una palabra, es curioso porque es un término que enciende mucho debate. Yo hace poco estuve aquí en Bilbao asistiendo de espectadora a una mesa redonda en la que se hablaba de la movida, intentando definir qué fue la movida, y en la que participaba, entre otra gente, pues Luis Antonio de Villena y Ukalele. Y el enfrentamiento vino precisamente por la definición de la movida. Luis Antonio de Villena se decantaba por la idea de que la movida fue un poco lo que tú dejas claro en el libro, una juerga nacional, pero Ukalele, sin embargo, defendía la tesis de que no, de que en la movida se trabajaba mucho, que se hacían reuniones de trabajo, me gusta mucho la expresión que utilizó, en bares y por la noche, y que de ahí salían muchas y grandes ideas que se llevaban a cabo, vamos, que se materializaban.
Sí, vamos a ver, yo ahí le voy a dar la razón a UCA por una cosa. Uno, los que yo, quitando Pedro Almodóvar, que es indiscutible, nos guste o no nos guste, sea mejor o peor su última película, opinemos lo que opinemos, es indiscutible. Quitando Pedro Almodóvar, los que son indiscutibles en la movida, para mi gusto y criterio, con todo mi margen de error, por supuesto, son los fotógrafos y los baterías.
Ajá.
Entonces todos los músicos eran regulares, pero igual desaparecido Toti, Carlos Durante de los Bólidos, de los Glutamato, Celestino Albizu de Coyotes, Eddie Clavo de Caligari, todos estos eran Ricardo Moreno de los Monaguillos, que luego estuvo acompañando a Fangoria. Todos estos ya eran muy, muy, muy buenos en el estilo pop rockero, rockero, punk, after punk, etcétera, de moda de la época. Y los fotógrafos, pues, son Ukalele, Alberto Alix, Miguel Trillo, cada uno con su estilo, Jaime Gorospe, cada uno con sus peculiaridades, pero ya entonces eran tan buenos como podía ser un fotógrafo, y luego han evolucionado todos. Los músicos, pues, es una de las cosas que pongo en las conclusiones, no se les ha dejado evolucionar. Se les ha dicho que ser malos, que ser tontainas, era lo bueno en la música, y yo veo que los grupos, ahora no los voy a ver, pero cuando por casualidad actúa alguno de estos grupos en un festival y los veo, pues te dan ganas de llorar, porque son gente de 50 y tantos años y están haciendo las mismas bobadas que hacían con 20. igual de mal que más grave.
Me llama muchísimo la atención que destaques a los baterías, ¿no? Porque, no sé, quizás por prejuicios uno tiende a pensar que son los baterías de heavy metal o de estilos por el estilo, que tienen tanta, ¿cómo decirlo?, tanta unción por ese instrumento, ¿no? Los que más se han podido trabajar el asunto, que precisamente la movida o la nueva ola, que es cuando empezó a funcionar la caja de ritmos y
sí,
cosas por el estilo.
Sí, y además en la movida tenían la mala costumbre de cambiar a los baterías por cajas de ritmos. Y cuando esos cuatro o cinco músicos que te he dicho, yo cinco o seis músicos eran muy buenos. Entonces son paradojas y bobadas de la moda. De hecho, yo sabes que mi hermano produjo en esa época bastantes discos, Ramón Godes, y una de sus peleas era eso, que tocasen los músicos. Bueno, tampoco hubieran podido porque no tenían presupuesto, pero se daba por sentado que al batería se le cambiaba por una caja de ritmos.
Bueno, yo no sé si te han llegado otras polémicas que ha habido, ajenas a tu libro, pero que también han tenido que ver precisamente con eso, quienes dicen
espera,
que...
Espera, que quería contestar una cosa
sí.
De Alicia cuando dice Ukalele que había reuniones de trabajo en los bares. Yo me acuerdo de un chico de una casa de discos que era Lollipop, que tenían a los Hombres G, sacaron los primeros discos de los Hombres G y estaba en Rocola, en la parte de mesitas, haciendo la portada del primer single o el segundo de los Hombres G.
Ajá,
o sea,
claro.
Que algo de eso sí que debe ser verdad, ¿eh?
No, es que ella describía situaciones así, como esa, claro.
Sí,
era muy bonita.
Perdona, sí.
No, en esta misma línea de lo que estamos comentando, tú le das mucha importancia al asunto de la portada de este disco, de Alaska y los Pegamoides, sí. De grandes éxitos. En unas imágenes que describes pues de una forma muy nítida, yo es que casi te estoy viendo allí en esa rueda de prensa con todo el mundo levantándose, toqueteando la, como dices, la portada, el fotógrafo
sí,
quejándose
de que los típicos corrillos.
Sí, de que le han estropeado los colores, ¿no? Que tenía otros, que tal, que cual. Eso sí que ya empieza a ser un poco de arqueología, ¿verdad?
Claro, es que ahora con las imágenes digitales y la producción gráfica digital, todos esos problemas y todo eso, pues, aunque surgen, pero son muchísimo más sencillos de solucionar y todo, muchísimo más sencillo. Es verdaderamente es arqueología, como dices tú. El fotógrafo se queja de que todas las producciones, todas las ediciones digitales posteriores, en CD y todo eso, todas las reediciones, no le han pedido la foto original y la hacen de refritos y escaneados de la portada y cada vez la foto es peor, ¿no? Pues tendría una fácil solución, pero claro, cuesta dinero, ¿no?
Bueno, nos hemos enterado por este libro también de que el último concierto de Alaska y los Pegamoides fue en Euskadi, en Bilbao en concreto, en un ambiente muy frío, por lo que tú describes ahí en la discoteca Yokoleno.
Sí, lo pone en el... Esto me lo contaron mis amigos de Bilbao y lo pone en algunos de los recortes de la época, sí.
¿Tuvo, Patricia, la tribu Pegamoide algún compromiso político desde alguna instancia? Porque aquellos tampoco eran unos años ideales.
Exactamente, el paro juvenil. Yo cuando veía las cifras del paro juvenil y el paro de mujeres, yo decía, mira qué bien estábamos entonces. Bueno, no se pueden comparar con las de ahora. Era una época de cambios políticos, de noticias políticas tremebundas, como el golpe de Estado de Tejero.
¿Tejero?
Entonces... la movida se supone que era completamente apolítica. Sin embargo, si tú ves el disco de los Pegamoides y lees algunos de los refritos que yo he hecho, de las citas que he hecho de hemeroteca, ves que ahí realmente hay una carga, si no política, tremendamente explícita social, de burla de muchísimas cosas y que en realidad no sé si no se ha querido entender o se quiere pasar por algo. No hay una militancia en una ideología o en otra, pero sí que hay una burla muy cruel a muchísimas cosas, a muchísimas moderneces y explícita, ¿eh? Y eso pues desde tiene su conexión, es política, vamos.
Es ideológica, ¿no?
Exactamente.
Bueno, y ya que hablamos de política, que es lo que te iba a preguntar precisamente,
sí.
¿Qué opinas de quienes dicen que la movida fue protegida por el poder socialista?
Ya, lo están diciendo por ahí, en las redes sociales, y que si yo digo, que si no. Es que creo... Claro, yo no, eso suena a una conspiración. Entonces, nosotros no lo podremos saber nunca, y las conspiraciones muy divertidas de comentar en un café con unas cervezas, pero nunca lo vamos a saber. Y siempre pues tenemos esa paranoia de que nos persigue todo el mundo y de que aquí hay unos fumanchus de estos que son los dueños del mundo, y más los que hemos leído ciencia ficción y estas cosas y TVOs. Pero vamos a ver, yo creo que es que no hacía falta. Es que estaba todo el mundo tan entusiasmado con la movida, con los nuevos grupos, con los nuevos pintores, con las películas de Almodóvar, con los fotógrafos y con los tres o cuatro clubs, y que no hacía falta ninguna conspiración ni ninguna utilización política. Estaba candente en todas partes, y los caca deluxe empiezan a salir en la prensa prácticamente antes de existir. Si hubo en televisión una edad de oro que los puso a todos como si fueran grandes estrellas y grandes figuras cuando eran todos principiantes. Uh-huh. No hacía falta ninguna protección del poder. Toda la sociedad estaba encantada con que esos grupos hiciesen esas canciones.
Hombre, la protección de la televisión sí podría ir por ahí, ¿no? Esa de la que hablas, quiero decir.
Mira, ellos salieron en Popgrama antes, y Carlos Berlanga como dibujante de cómics antes de que el socialismo ganara de 1982, ¿eh? Y salían todos los grupos en Aplauso. En La Juventud Baila salían todos los grupos, los heavies, los tequilas y tacones y estos de rock de casa de discos, y luego los de la movida cuando empezaron a grabar discos. Yo creo que fue realmente... alguien ha puesto en uno de los foros de Facebook que el año que España se volvió loca, y más loca todavía, claro, esto siempre ha sido una locura colectiva, según cómo se mire, ¿no? Uh-huh. Pero pasamos trágico castellano, de ese sufrimiento castellano y todo eso, a la juerga más gamberra. Y bueno, pues en el País Vasco, fíjate la época que se estaba viviendo, quizá más exagerado todavía, de los grupos. Y además fue muy hábil, porque esos grupos sí que supieron meter su mensaje en la juerga, ¿no? En el punk rock y todo eso. Uh-huh. Y mientras que los madrileños es más difuso, y algunos, por supuesto, pasaron completamente de decir cosas, o se burlaron de tal manera como los Nikis, que luego no les han entendido.
Uh-huh. Bueno, a raíz de la lectura del libro, Patricia, he vuelto a ojear Tiempos Modernos, el documental de Televisión Española, esa imagen del príncipe Felipe con los jóvenes de la época un poco más audaces, ¿no? En la que estaba, pues, por supuesto, Alaska, Carlos,
sí.
Bernardo Bonetti, bueno, y otra gente de otras esferas, Ángela Rodicio, por ejemplo, del periodismo un poco del momento, o Sergi Belbel, que es el autor teatral. Bueno, en fin, que yo he jugado un poco a imaginarme una segunda reunión del príncipe Felipe con lo más moderno del momento, y he llegado a la conclusión de que Alaska debería volver a estar. O sea, siempre Alaska, para mí, por lo menos esa es mi percepción, a lo largo de los años, para mí es la persona más moderna que hay en España.
Vamos a ver.
Después del paso de las décadas.
Sí, y yo iría más allá. Mientras yo escribía el libro y cuando me desconcentraba del año 82, he visto entrevistas y declaraciones de Fangoria, y yo creo que es una... No siempre estás de acuerdo con ella, casi siempre, pero no siempre. Uh-huh. Es que es una sensatez absoluta, es una coherencia absoluta. Uh-huh. Y es una persona que dice cosas que no se suelen decir, y
las dice muy
y
bien.
Y las dice con mucha gracia y mucha simpatía, siempre con la sonrisa en los labios. Uh-huh. Yo, después de escribir 350 páginas, vamos, si yo no era fan, lo sería, ¿sabes? Uh-huh. Encuentras esa anécdota, no he querido poner, o sea, todas las anécdotas que cuento hay público, hay gente, son en El Rastro o en Rocola o en un restaurante chino, pero esa de viendo el concierto de Diana Ross en casa de un amigo, la retransmisión del concierto de Diana Ross, cuando el Vido dice quiero boys, quiero un espectáculo de Las Vegas, y que al final, vale, le ha costado casi 30 años, pero lo ha hecho, que muchos modernos entrecomillados le acusaron, esa la puse, no me pude negar cuando me acosté, cuando me acordé de esto, me vino esta idea a la cabeza de ella poniéndose de pie, Nacho, 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 quiero que me levanten los boys como a ella. Pues siempre le ha gustado ese tipo de espectáculo convencional, siempre ha querido hacerlo y lo combinaba con Siouxsie, con Bauhaus y con otras músicas que le han gustado posteriormente, de electrónica de baile, etcétera, y lo tenía ahí dentro. Entonces es un ejemplo de que es una persona muy, muy, muy coherente, te gusten o no sus discos, o haga mejores o peores discos en cada época.
Bueno, pues yo en cambio soy más fan de Ana Curra. ¿Cómo te parece su evolución? Porque a mí me resulta bastante chocante que esta vuelta que tiene ahora, acabamos de comprobar, yo no lo sabía, que está de gira por México.
Sí, acaba de llegar, sí. Yo le di el libro el otro día.
En el libro vienes a decir que todos estaban, bueno, no lo dices tú, lo pone, creo que es uno de los técnicos del libro, que todo el mundo estaba enamorado de ella.
Sí, uno de los técnicos de Hispavox, es verdad, sí. Que además es uno de los chavales que eran jovencitos de nuestra edad, o incluso más joven, por lo que él dice. Entonces, bueno, Curra es una... Es la gran incógnita. O sea, tú ves las fotos y dices que es una mujer muy guapa, eso es anecdótico. Yo creo que es una persona con mucha sensibilidad, mucha inteligencia, está haciendo una gran labor en sus clases, una anécdota. Ella me lo contó en la entrevista del Rolling Stone, no lo publiqué porque no me cupo y tenía que haber quitado otra cosa. Ella está dando clases de piano en el Conservatorio del Escorial, que es el pueblo de su familia, la ciudad de su familia, y en el examen de entrada, sabes que ahora los estudios de conservatorio son el grado superior, son nivel universitario, y hay que hacer un examen. Y se presentó un chico, bueno, hay varios modos de entrar y uno es un examen. Un chico que hizo un examen estupendo y que ya vio que le habían suspendido. Y dijo a los profesores, ¿por qué le hemos suspendido? Si es el que mejor ha hecho el examen. Y dice, hombre, porque es ciego. Y dice, ¿y por eso lo suspendemos? ¿Y ha hecho el mejor examen? Y dice, ah, bueno, si tú te vas a cargar con él, pero es que a ver quién le va a dar clases. Y dijo, Curra, este tío entra y a este tío le doy clase yo si nadie se la quiere dar. Y dice, el mejor alumno que he tenido. Uh-huh. Así, o sea, ella tiene esos rasgos y luego se responsabiliza y saca para adelante a un estudiante que, bueno, es ciego, pero que es un gran pianista y el mejor alumno que ha tenido. Entonces, Curra ahora está de gira, ha estado de gira casi 2 años, sí, con su versión del acto, de las canciones del álbum de Parálisis, y creo que se han quedado muy contentos, estuvieron en Bilbao, han estado en México, y bueno, supongo que lo mismo que yo escribí este libro, pues es un poco un lastre que tienes ahí en un momento de enfrentarte con tu pasado y darle salida, ¿no? Y ver cómo eso funciona ahora e incluso cómo te relacionas tú con eso. Luego, una cosa de Curra que no es muy conocido, los que hayan visto esta gira así, es que en escenario es muy, muy buena, muy, muy, muy comunicativa. No es que toque bien el piano, es que es lo que se llama una bestia de escena y es irresistible, vamos. En esa fórmula de rock neoyorquino, así, no web y todo eso, yo la verdad es que sí merece la pena ir a verlos, ¿eh?
Ajá. Bueno, Patricia, lamentablemente el tiempo se nos echa encima. Ha sido
ya
un placer.
Llevamos bastante hablando,
sí,
¿verdad?
Sí, sí. Ha sido un auténtico placer charlar contigo otra vez y esperemos que pronto tengamos alguna otra excusa para volver a hacerlo.
Eso, venga.
Que estás invitada, por cierto, de una manera directa a la versión Pepitas de Oro de nuestro programa. Con el primer viaje que hagas a Bilbao, aquí te queremos ver y nos cuentas cuáles son tus...
Muy chulo, sí, ¿vale? Es muy chulo, sí, es verdad.
Bueno, pues ven pronto por aquí, te esperamos.
Uy, me muero de ganas de volver, ¿eh?
Un beso, Patricia.
Prometido,
otro
un beso.
Mío.
Agur.
Venga.
Es que ricasco,
adeu.
Agur.
vecinos mientras tanto no para.